Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes a la gente, gente.
Esta es la ecuación de la felicidad. H es igual a S más C más B, por lo que significa que la felicidad es igual a S, que es el llamado punto de referencia en el cerebro, por lo que algunas personas
esta
aparentemente...
Esta es la historia que cuenta un señor muy famoso que yo no conocía hasta hace unos días, se llama Deepak Chopra, es indio, maneja un imperio de 80 millones de dólares, es una especie de gurú, tiene seguidores por todo el mundo, entre esos seguidores están Harry y Meghan, ya digo que no lo conocía. Y bueno, ¿cómo ha hecho fortuna este hombre? Pues este hombre ha hecho fortuna explicando cuál es la receta de la felicidad. Medio kilo de harina de positividad, 10% de la sal del dinero, 400 gramos de decisiones acertadas. Bueno, algo así más o menos es la receta de la felicidad. Es curioso la cantidad de dinero que la gente está dispuesta a gastar y la cantidad de dinero que se puede ganar vendiendo la receta de la felicidad. Gurús, influencers, amigos, cuñados... Todo el mundo nos dice lo que hay que hacer y lo peor es que nosotros les pagamos a veces por escucharlos. El presidente se ha acercado hoy a uno de los centros donde se le da forma a la burbuja del antisanchismo. Estamos hablando del programa de Ana Rosa. Y como es habitual, Sánchez, es habitual, ha hablado mucho de sí mismo. Otra vez ha dicho que no miente, que en realidad él lo que hace es cambiar de opinión. Otra vez ha dicho que la ley del sí es buena. Bueno, pues menos mal que es buena, si llega a ser mala. Y se ha defendido a sí mismo, o se ha definido, como un político limpio.
Porque yo soy un político limpio. No soy perfecto, pero soy limpio.
Porque yo lo valgo. Sánchez dice de sí mismo que es un político limpio. Supongo que eso quiere decir que no roba, que trabaja por el bien de España. En la misma entrevista, y sin pestañear, después de decir que es un político limpio, ha asegurado que hay ocasiones en las que el fin justifica los medios. Sí, sí, que hay ocasiones en las que el fin justifica los medios. Por ejemplo, si eres una ONG, pues puedes robar para hacer un comedor social. Si eres presidente de una comunidad de vecinos, pues puedes engañar para mejorar la escalera. Si eres empresario, pues para ganar dinero o mantener tu empresa a flote, porque en principio es un buen fin, ¿no?, mantener una empresa a flote. Pues para mantener una empresa a flote, pues puedes explotar a tus empleados, bajar la calidad de tus productos. El presidente justifica los medios utilizados, es decir, el pacto con Bildu, para sacar adelante, como ha hecho, algunas leyes.
Lo importante es el qué, no es con quién.
¿El fin justifica los medios?
Depende. Por ejemplo, si es para revalorizar las pensiones conforme al IPC.
Pues sí. O sea, si se trata de sacar adelante una ley, pues está justificado pactar con Bildu. Es decir, este es uno de los principios éticos fundamentales. Para alcanzar un fin hay que utilizar medios adecuados. Y no todo vale, vamos a decirlo de forma más sencilla. No todo vale. Bueno, pues el presidente dice que depende, que a veces sí vale todo. Porque pactar con ETA es que todo valga. Aunque Bildu haya heredado a ETA, aunque Bildu no haya pedido perdón por las casi 1000 víctimas provocadas por ETA, aunque Bildu se dedique a convertir a los terroristas en héroes, pues hay veces que siempre que sí, que se puede pactar con ellos. Sánchez llama ultra a mucha gente, los ultras, pero él considera que está justificado llegar a acuerdos con Bildu y blanquear a Bildu. No es bueno que se criminalice a los migrantes. No es bueno que se niegue la violencia machista. No es bueno que se le pongan objeciones a la construcción europea. Pero si todo el mundo es ultra, menos Sánchez, nadie es ultra. No es ultra estar contra el aborto. No es ultra apoyar a las mujeres para que realmente sean libres al decidir. No es ultra reclamar que se respete la competencia de los padres para elegir la educación de sus hijos. No es ultra criticar alguna de las muchas teorías de género que existen. No es ultra impulsar el ingreso mínimo vital. No es ultra defender la igualdad social. Pero pactar con Bildu es decir que todo vale, que los fines justifican los medios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo. Última hora. Detenido el presunto autor de la muerte a puñaladas de Concha, la dueña de una tienda de ropa en la plaza de Tirso de Molina, en Madrid. La Policía Nacional también ha arrestado a una mujer por su supuesta relación con los hechos. Los dos son de nacionalidad española. Sigue abierta la investigación para esclarecer el motivo del ataque. Juan Baño.
Efectivamente, Fernando, los dos españoles, como tú decías, el presunto autor material del crimen, 58 años, uno de los testigos de referencia. Hablaba de un hombre con apariencia extranjera en un barrio multiétnico como Lavapiés, pero no, español. Ella, de 56, también española. Podría ser esta mujer encubridora y haberle dado apoyo al hombre en el momento de perpetrar el atraco que terminó con la muerte, ya saben, de Concha, 61 años. Los dos, con antecedentes, algunos en este mismo barrio. No se le conoce domicilio. Dormían a veces en la calle, en albergues. De hecho, han sido arrestados muy cerca de la plaza Tirso de Molina, el lugar del crimen, en la calle Atocha, esquina con Relatores. La cámara de seguridad de la propia tienda que asaltaron ha sido decisiva, según nuestras fuentes al tanto de la investigación, para la identificación del autor material y su detención tan inmediata. Ahora se intenta cotejar huellas, ADN. Se trata de recuperar el arma homicida, incluso las ropas que vestía el asesino ayer en el momento del crimen. Se le debió salir del comercio ensangrentado. Un trabajo policial intenso a estas horas, al tiempo que se les intenta tomar declaración.
Hoy hemos conocido el dato de paro, un buen dato, pero se ralentiza la creación de empleo. Seguimos teniendo prácticamente uno de cada tres jóvenes en paro. Desde la Fundación de las Cajas de Ahorro se asegura que una de las principales causas de este alto paro juvenil es que no existe un buen sistema de acompañamiento entre la etapa de estudios y el mundo laboral. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas.
Cuando comparamos España con otros países donde hay poco paro juvenil, por ejemplo Alemania, Austria, Países Bajos, lo que vemos es que, bueno, pues el sistema educativo organiza un verdadero acompañamiento. Efectivamente, los jóvenes tienen que tener recursos para poder estudiar, pero tan importante o más importante es el sistema de acompañamiento entre la educación y el mercado de trabajo.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito va a tratar las claves para luchar contra el dejar las cosas para mañana, la famosa procrastinación. Y acaba de terminar la cuarta etapa del Tour de Francia, Dani Blanquez.
Con un final que se ha decidido en el sprint y que repite protagonista Eric Frade.
Después de 90 kilómetros sin fuga y de parsimonia, los franceses de la Place Cosnefra formaron la fuga que aceleró el discurrir del pelotón hasta un sprint final que efectivamente se adjudicó tras un accidentado último kilómetro el belga Jasper Philipsen, que lleva 2 de 2. No hay cambios en la parte alta de la general antes de abordar los Pirineos. Líder Adam Yates, su compañero Pogacar y su hermano Simon están a 6 segundos, Vinegar a 17, Landa y Rodríguez, los mejores españoles, a 22 segundos del amarillo.
Gracias, Eri. Acabamos de conocer una última hora en fútbol. El comité de apelación de la UEFA deja a Osasuna fuera de la Conference League en esta nueva temporada. El club recurrirá ante el TAS la decisión de la UEFA, que considera un grave atropello a sus derechos. España inicia su andadura en el Europeo Sub-19 de fútbol. A las 9 y cuarto la selección se enfrenta a Islandia en el primer partido de la fase de grupos. Y en tenis, Carlos Alcaraz avanza a segunda ronda de Wimbledon tras vencer en 3 sets al francés Jeremy Chardy. Paula Badosa tendrá que esperar a mañana para debutar ante la norteamericana Alison Risk. La jornada se mantiene parada por la lluvia, salvo los partidos de la pista central.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te propongo ahora un viaje. Un viaje en el tiempo hasta un sitio, bueno, un sitio o un tiempo, no sé cómo llamarlo, extraño. Ya sabes que el universo se origina con una gran explosión, ¿eh? Vamos a ver, imaginemos que el universo tiene en este momento 10 años. Hay que hacer estos ejercicios para meternos en una cosa complicada siempre que hablamos del universo. Imaginemos que el universo ahora tiene 10 años. Bueno, pues si nos trasladamos al primer año de edad del universo, después de la explosión inicial, resulta que el tiempo corría 5 veces más lento. Es lo que han asegurado un grupo de astrónomos de la Universidad de Sydney. Esto ya lo predijo Albert Einstein. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué es esto de que el tiempo corría 5 veces más lento? A ver, bueno, a ver si podemos entenderlo.
Sí, yo te agradezco mucho que me llames a estas horas de la tarde para explicar alguna de las teorías más complicadas que ha generado un cerebro humano en la historia. Eso sí es verdad.
Pero porque si el tiempo es el tiempo. O sea, un segundo es un segundo, un minuto es un minuto. ¿Qué pasaba? ¿Que en el origen del universo los minutos eran de 90 segundos o cómo?
Bueno, para nosotros sería así, pero fíjate, esto tú bien lo has dicho, esto ya lo predijo Einstein. Yo creo que todos tenemos en la mente esa frase de que no la dijo exactamente así, pero que el tiempo es relativo, ¿no? O sea, es decir, el tiempo medido por un reloj que esté aquí ahora delante de mí en mi muñeca, pues mide un tiempo de una manera diferente que si ese mismo reloj lo metiésemos en una nave espacial y lo lanzásemos al cosmos a grandes velocidades. Esto es difícil de entender, pero si hacemos una analogía con algo que nos ha pasado a todos,
sí,
a lo mejor lo entendemos mejor. Todos hemos escuchado, por ejemplo, el sonido de una ambulancia que se acerca o se aleja de nosotros. Y cómo la sirena va cambiando de tono, más agudo o más grave, según se acerca o se aleja de nosotros. Esto es así porque las ondas del sonido de la sirena están cada vez más cerca de nosotros, el tiempo que transcurre entre la emisión y la recepción del sonido es más cortito, la frecuencia es más estrecha y el sonido cambia. Y al alejarse pasa exactamente lo contrario, pero esto solo ocurre a nuestros oídos. El conductor de la ambulancia escucha la sirena exactamente igual, se mueva a la velocidad que se mueva. Lo mismo, dijo Einstein, ocurre con el tiempo. El tiempo medido en estático, aquí ahora entre tú y yo, no cambia. Pero el tiempo medido a una gran velocidad, a una distancia muy grande, es diferente. Corre más lento. Más lento para nosotros, nuestra percepción. Sin embargo, si nos metemos dentro de esa supernova o de esa galaxia, el tiempo es el mismo. Es decir, es una cuestión relativa en función de la posición que ocupemos cada uno de nosotros en el cosmos. Se puede medir esto igual que con la ambulancia, se puede medir, pero hace falta unos relojes muy especiales. Los relojes son cuásares, unas gigantescas estructuras cósmicas que están a miles de millones de años luz de distancia de la Tierra. Son galaxias que están siendo devoradas por un agujero negro supermasivo y que son relojes exactos de cómo transcurre el tiempo en diferentes momentos de la historia del cosmos. Y estudiando estos cuásares, han descubierto que para nuestra perspectiva, el tiempo en ese primer comienzo después del Big Bang corría un poquito más despacio de lo que ocurre ahora para nosotros.
Jorge, quédate por favor con nosotros. Saludo a Miguel Mas Gese, que es director del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología CSIC INTA. Buenas tardes, Miguel.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Entonces, ¿no es que el tiempo corriese más lento al principio, que el principio en realidad es un sitio también, ¿no? Es que nosotros lo vemos más lento.
Efectivamente, como ha explicado muy bien Jorge, lo que vino a decir Einstein con su teoría de la relatividad es que el tiempo no es absoluto. Lo es para nosotros en la Tierra, porque las velocidades son pequeñas todas ellas, y para nosotros el tiempo y el espacio es igual para todos. Pero ya cuando nos vamos a objetos que se desplazan a muy alta velocidad, efectivamente el tiempo parece que corre más despacio y las distancias también parece que se contraen. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Pues que cuando, como el universo está en expansión, los objetos, cuanto más lejos están,
¿sí?,
se mueven más rápido de nosotros y además están más atrás en el tiempo. Y actualmente tenemos telescopios que nos permiten llegar muy lejos y muy atrás en el tiempo, tanto como este estudio que han hecho, que es pues eso, en el primer 10% de la del universo. Y efectivamente, a la velocidad a la que se alejan esas galaxias de nosotros, tendría Einstein predijo que el tiempo iría 5 veces más despacio, y eso es justo lo que han medido.
Miguel, ¿para qué sirve este descubrimiento? ¿Qué nos dice del universo?
Básicamente, nos dice que la idea que tenemos de cómo funciona a partir de la relatividad especial y general de Einstein es correcta. O sea, no nos dice nada nuevo, pero nos confirma que lo que pensábamos que tenía que ser, efectivamente es así. Y lo verificamos observacionalmente. Es como funciona la ciencia.
Ya. Lo que pasa es que esto rompe un poco nuestra intuición, digamos, al entender las cosas. O sea, nosotros pensamos que el tiempo es una cosa que ya ha pasado, que está detrás, y que el espacio sigue estando en el mismo sitio. Quiere decir, decimos, pues aquí hubo una ciudad romana hace 2000 años, que es una cosa que está atrás. ¿Tenemos que dejar de pensar así para entender el universo?
Pues sí, realmente sí. Una de las gracias que tiene la ciencia, la física contemporánea, es que se aleja mucho del sentido común.
Ya.
Y una de las cosas en las que más se aleja del sentido común es lo de pensar que el tiempo y el espacio son iguales y absolutos para todos. Ajá. Efectivamente, son relativos completamente. Dependen, como decía Jorge, de la velocidad a la que se mueven los dos objetos, pero es que también depende de que estés cerca de una estrella de un planeta.
Ajá.
Por ejemplo, los satélites que orbitan la Tierra están un poquito más alejados de la Tierra que nosotros.
Sí.
Y por ese motivo los relojes se adelantan pues unos 40 microsegundos al día. O sea, no solo es relativo por la velocidad, sino también por la presencia de objetos masivos. Cosas que nosotros no apreciamos, porque 40 microsegundos no notamos.
Ya, pero
si el GPS no lo corrige, no funciona.
Ya, claro, se pierde el satélite. Pero, por ejemplo, si un objeto masivo, no la Tierra, sino un gran, gran, gran agujero negro, cambia el tiempo a su alrededor.
Lo cambia completamente. Si os acordáis de la película Interstellar, los oyentes que la hayan visto, el protagonista viaja a un planeta que se encuentra cerca de un agujero negro muy masivo. Y al final lo que le acaba pasando es que cuando vuelve a la Tierra, bueno, al sistema solar, su hija pequeña pues ya es una venerable ancianita.
Ya.
O sea, y eso lo escribió Kip Thorne, que le han dado el premio Nobel por todo este tipo de historias. O sea, una persona que sabe de lo que habla.
Ya. O sea que al viajar a ese objeto masivo el tiempo es más lento.
Efectivamente. Ya. No solo por la velocidad, sino también por la...
Por la masa.
La presencia de la masa.
Ya.
Todo es muy relativo. Es muy, muy contraintuitivo.
Ya. Ese es el problema, que tienes que cambiar radicalmente tu sistema de pensamiento. Es decir, que para ser eternamente jóvenes vamos buscando agujeros negros. ¿O esto es una frivolización?
No. Eso funcionaría. Lo que pasa, el problema, como ha contado antes Jorge, es que si tú estás allí, para ti la vida transcurre igual, tú no notas ninguna diferencia.
Ajá.
Únicamente lo notarías cuando volvieras a la Tierra,
ya está.
Que dirías, ostras, y todos los demás han envejecido mucho más que yo.
Ya, pero eso no
pero
significa
tú
que...
habrías vivido exactamente igual.
Sí, eso no significa que tú frenes el paso del tiempo, sino que el otro punto, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, ha ido a otra velocidad.
Claro.
Bueno, pues,
exactamente.
A ver si conseguimos seguir imaginando estas cosas que son apasionantes. Miguel Mas, Jesse, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, Jorge, vuelvo contigo porque la ciencia no deja de sorprendernos. El pasado sábado despegaba con éxito el telescopio Euclid para, seguimos con el universo, para investigar el universo oscuro. Vamos a ver, ¿qué es esto del universo oscuro? Vamos a seguir luchando contra nuestro sentido común para seguir intentando entender algo del universo.
Suena fascinante, ¿eh? Imagínate que fueses consciente de que solamente conoces pues un 25% de la casa que habitas. Sabes que habitas en una casa mucho más grande, pero tú nada más puedes ver un 25% de sus habitaciones. Solo puedes tocar un 25% de sus paredes, aunque te consta que la casa es mucho más grande. Pues eso es el cosmos. Los seres humanos solo somos capaces de detectar aproximadamente el 25% de toda la materia que hay en el cosmos. Pero sabemos que hay más. Hay una materia oscura y una energía oscura que están ahí y no podemos detectar. Y para intentar conocerlo un poquito mejor, es para lo que se ha lanzado este telescopio espacial, Euclid. Un telescopio que es muy potente, que tiene la capacidad de ver con muchísima precisión a grandes distancias. Es algo parecido a lanzar un rayo láser desde una piscina a 200 kilómetros y ser capaz de acertar en una moneda.
Ya.
Eso es capaz de hacer este telescopio a grandes distancias. Y para ello, y con ello lo que intenta es recopilar información para entender qué es esa materia oscura, de qué está compuesta. Porque sabemos que es fundamental. La lucha entre la materia y la energía oscura es la que define si el cosmos se mantiene agrupadito, si la materia se aprieta,
sí,
o la materia se expande. Y por lo tanto, saber cuánta hay de cada una nos dará pistas para conocer el origen y el futuro de nuestro universo.
Apasionante, Jorge. Estas cosas sobre el universo que nos obligan a utilizar la imaginación contra lo que sería intuitivo, contra el sentido común. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Pasad una tarde. Un abrazo.
Y aquí está Fornas con un mensaje de Leroy Merlin.
Buenas tardes, Fernando. Con la subida de la luz, todos hemos pensado en instalar paneles solares. Pero si aún no te has decidido en Leroy Merlin, estoy segura que acabarás por convencerte. Porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda para reducir esa factura de la luz hasta, ojo, un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás todavía más. Porque si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica además te compensará en tu próxima factura, y todo con las ventajas de nuestros amigos de Leroy Merlin, que se encargan de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, Fernando, aunque no te lo creas, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. ¿Qué quieres que te diga? Por confort, por economía y ya por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.com y conéctate al sol con la calidad y la garantía de Leroy Merlin.
Desde la estrella polar. Bueno, pues para consolarnos a todos los que no estamos de vacaciones, estamos escuchando hoy historias para no dormir de viajes, hoteles, vacaciones que fueron tremendas. Calzoncillos debajo de las camas, cucarachas corriendo por la habitación. Rosa Rosado, ¿qué están contando los oyentes?
Pues, Fernando, fuera de España también se pasan muchas calamidades cuando el hotel no cumple las expectativas. Esto le pasó a Alicia.
Buenas tardes, gente. En Ámsterdam, en el Hotel Plantage, porque la escalera era tan estrecha que no podía subir con la maleta. Tuvimos que salir corriendo a buscar unas chanclas en pleno mes de febrero, de cómo estaba la ducha. Y había que enrollar las toallas y ponerlas en la puerta porque el recepcionista estaba 24/7 fumando y ahí estaba continuamente entrando el humo por debajo de la puerta. A la persona que ideó este viaje a Ámsterdam, a mi amigo Víctor, besos desde Lourdes, que es donde estoy ahora de vacaciones.
Un saludo para el amigo.
Víctor, yo estuve en un hotel de Ámsterdam también. Y aquello era inenarrable. O sea, era de 2 camas, ¿no?
Sí.
Pues las 2 camas no estaban juntas, porque la habitación tenía la anchura de una sola cama. O sea, ¿me estoy explicando?
¿Y entonces y dónde estaban las camas?
Las camas estaban pegadas a la pared.
Sí.
Y una primero y luego la otra.
Madre mía.
Porque no cabía, o sea, era un poquito más ancho el asunto. La habitación era un poquito más ancho que el ancho de las camas.
Viajecito a Ámsterdam, para recordar.
Exacto, sí.
Como Alicia, que por cierto nos está escuchando desde el coche a través de la aplicación de COPE, que están
Claro, se escucha muy bien,
De vacaciones con el coche llevan 3.000 kilómetros.
¿3.000 kilómetros?
Recorridos.
¿En cuántos días?
Pues no lo sé, ahora mismo están en Lourdes.
Ah, bueno.
Vacaciones en coche, eso también da para mucho.
Eso también, otro día.
Bueno, María de Barcelona pasó unas vacaciones con las amigas y con otras amigas que no estaban invitadas a la fiesta.
Pues yo, en el año 80, fuimos 4 amigas al Muñécar y alquilamos un piso. Y bueno, nos pasamos todos los días que nos íbamos a la playa y veníamos. Había un montón de cucarachas. Nos levantábamos por las mañanas, cucarachas a la vista. Y así todos los días que estuvimos allí. No todos, porque al final compramos algo que no recuerdo ahora qué era. Pero bueno, ese es el recuerdo que tengo yo de bichos así raros en algunas vacaciones o en algún sitio.
Fíjate.
Venga, buena tarde.
¿Tú podrías convivir con las cucarachas?
Yo no. Es que me ha resultado curioso este mensaje de María, porque es que pasar una semana o 15 días en un...
¿Pero a ti qué sensación? ¿Te producen asco? ¿Te producen repeluco?
Me producen asco y me pone muy nerviosa. Yo no puedo dormir en un sitio donde
te pone nerviosa porque estás
por
pensando
suelos,
que te va a pasar la cucaracha por encima,
sí,
de la cara, por
y
ejemplo.
Posiblemente no. Sí. ¿Tú crees que trepan a la cama?
Yo la verdad es que no soy muy mirado para estas cosas.
Si yo los he visto por encima del televisor, te pueden subir a la cama y te dan la noche, no fastidies.
Ya.
Yo creo que en general las cucarachas nos siguen dando a todos mucho asco.
Buenas tardes, gente. Para mí el sitio más asqueroso donde eran incontables era en Benajarafe, la costa de Málaga. Salían por la ducha pero a cientos, y ya en la cocina, en todos los sitios. Y no te digo nada cuando abrimos un armario de madera y empezaron a salir bichos de ahí, es decir, al día siguiente nos fuimos y dejamos el apartamento.
607-150602, ¿cuál es el sitio más cutre en el que has estado de vacaciones?
Estoy fuera de control.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al pato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Hoy playita y espetos en el chiringuito, revisión del clima, algo de kitesurf, check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de...
¿Estado de neumáticos?
Los planazos de verano empiezan en Citroën Service. Disfruta ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, es martes hoy. Sí, sí, es martes y aquí en La Tarde de COPE los martes hablamos de series. Aquí tenemos ya a Javier García Arevalillo. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, estamos en verano. Hay ofertas especiales por parte de las cadenas.
Aquí están sacando ahora mismo algunas de las mejores apuestas para, lógicamente, para la época de verano, de más ocio. Aunque hoy he decidido fijarme en algunas propuestas, algunas novedades algo minoritarias y que por tanto a veces nos pasan por debajo del radar.
O sea, minoritarias quiere decir que son de cine club, de estas que no...
Bueno, en algunos casos son de nicho y otras pues simplemente pues porque es una plataforma de las que habitualmente no tenemos. Pues oye, se nos pueden pasar desapercibidas.
Bueno, pues ¿con qué empiezas?
Bueno, empiezo con The Crash.
Mayday, mayday, estamos cayendo.
Era un avión de carga, se ha estrellado aquí.
40 viviendas destruidas, más de 500 muertos.
Una catástrofe.
Esto es mucho más que un accidente.
Alteraciones genéticas raras, cáncer.
Conozco a más de 300 personas enfermas.
¿Qué tiene que ver con el accidente?
La carga era tóxica.
Bueno, ¿ficción o no ficción?
No, está basada en una historia real. Un accidente, un suceso dramático, que en 1992 en Ámsterdam, un avión de carga pierde dos motores y se cae y se estrella contra un bloque de viviendas, además de un barrio humilde, y a partir de ahí pues dos periodistas empiezan a investigar por separado y luego se juntan qué es lo que realmente pasó ahí, ¿no? Cuando se empiezan a encontrar versiones oficiales que no casan con, por ejemplo, los testimonios de la gente del lugar, que vieron el avión en zonas que, según la versión oficial, no podían haber pasado, en fin. Y luego, sobre todo, con lo que va pasando con los efectos secundarios de la carga que viajaba a Tel Aviv, y ahí es cuando también los investigadores se van encontrando con el Mossad. O sea, hay una serie de elementos ahí que la...
accidente aéreo. El avión no estaba en el sitio que tenía que estar. Hay una carga que es secreta, espías.
Pues es a partir de ahí una trama muy la tapadera, muy thriller de investigación, de periodistas en contra del poder, por así decir. Súper interesante, que además tiene el balance adecuado entre lo dramático, lógicamente, de más de 500 vidas perdidas en ese accidente, y la parte, pues oye, más de thriller, de trama, de espionaje, de la investigación en sí, ¿no? Maravillosa, a mí me está encantando, y además que tiene ese componente de que no es un documental, es ficcionado, ¿no? Exacto, una recreación de toda esa investigación muy bien hecha.
Has dicho que era para un público minoritario,
sí,
¿eso qué quiere decir?
O sea, diría que no es la típica serie a la que se engancha uno, la que aparece, digamos, en las marquesinas de los autobuses, pero es de esas que merece la pena, aunque pasen por debajo del radar.
Ya, ¿y tiene muchos capítulos, muchas entregas? O...
Tiene, si no recuerdo mal, 8 capítulos.
Ah, bueno, o sea,
es miniserie.
Bueno, me parece que tienes más cosas de aviones, ¿no?
Sí. No sé si pensabas viajar en
Ya sabes que a mí no me queda otro remedio.
Exactamente, pues viene Secuestro en el aire.
Muy buenos días a todos. Les habla el capitán Robin Allen. La duración del vuelo es de 6 horas y 54 minutos.
¡Vuestros asientos! ¡Abajo ya!
He recibido un mensaje desde el avión.
Papá dice, incidente a bordo.
¿Cómo se gana la vida tu padre exactamente?
Es difícil de explicar.
Sam sabe cómo intervenir.
¿En qué interviene?
En las negociaciones.
Es un negociador que viaja a bordo del avión.
Efectivamente, y que además tiene la enorme virtud de ser Idris Elba, el actor que lo interpreta, con lo cual, oye, pues es...
Pero
es fascinante en cualquier escena.
Pero no hagas spoiler, pero viaja como negociador en el avión por casualidad. No,
viaja por puñetera casualidad. Lo que pasa es que, oye, como se le da bien el tema de la negociación, pues evidentemente acaba negociando
porque hay alguien con el que negociar.
Efectivamente, hay un secuestro. Llevamos solamente 4 episodios de esta serie. Es verdad que, o sea, intenta mezclar lo mejor de Air Force One, de la mítica película de Harrison Ford, ahora que vuelve a estar de moda Harrison Ford, con 24, porque tiene un estilo de hacerlo todo en tiempo real, o sea, minuto a minuto, cómo se va desarrollando todo, todo este percance. No es una serie de altos vuelos. Perdón por la metáfora. Es una serie de pasar el rato, entretenida, que te engancha. Oye, thriller, esa tensión, esas historias paralelas de los distintos
dentro del avión todo.
Claro. Bueno, y luego también la parte de fuera, la parte de fuera están
los controladores, los negociadores, ese es el género clásico de secuestro.
Efectivamente, no es, le da esa última vuelta de tuerca de intentar convertirlo en un 24, con eso del tiempo real, de que va minuto a minuto y por tanto te transmite esa trepidación. Está muy bien. Sin más, o sea, es entretenida y oye, pues para pasar un buen rato.
¿Tienen más aviones o no?
No. Bueno, tengo naves espaciales.
Ah, bueno, vamos subiendo de nivel.
Porque es que llega la segunda temporada de Foundation.
A veces tengo sueños imprevistos sobre cosas que pasarán. Me ha asustado. Esta es aún mayor que la crisis pasada.
Un imperio inspira respeto. Lo necesita para sobrevivir. La fundación es una amenaza para mí. Miraré al fantasma de Sheldon a los ojos y recuperaré lo que es nuestro.
Bueno, sitúanos porque puede que no recuerde alguien cómo fue la temporada primera de Foundation.
Efectivamente, yo esta es una de esas series que suelo recomendar, especialmente si uno es fan del género de la ciencia ficción, basada en la obra homónima de Isaac Asimov. Para quien haya leído los libros, Isaac Asimov, o bueno, para quien le suene la obra, Isaac Asimov en Foundation traza, digamos, una alegoría, una metáfora, con el final de la URSS, ¿vale? O sea, lo que pasa es que lo traslada a un imperio intergaláctico de múltiples planetas que un científico, Harry Sheldon, con una ciencia, digamos, basada en la acumulación masiva de datos, es capaz de predecir, o dice que ha predicho con exactitud científica, que el imperio va a caer, el imperio intergaláctico va a caer. Y que en lugar de tener mil años de oscuridad a raíz de la caída del imperio, para evitar que ese interregno sea de miles de años, hay que crear una fundación. Una fundación que es, oye, pues irse a un planeta y custodiar los conocimientos adquiridos durante el imperio.
Una especie de oasis para la transición.
Efectivamente. Lo que pasa es que hay mucho más detrás, tanto en el libro como en la serie.
¿Pero la serie sigue fielmente el libro?
No, la serie, me atrevería a decir, y es de esas pocas series en las que lo digo, que la serie mejora el libro.
¿En qué sentido?
O sea, el libro es espectacular, ¿eh? O sea, para quien no haya tenido la ocasión de hincarle el diente, es de lo, vamos, maravilloso. Isaac Asimov en su plenitud. Pero ¿qué pasa con el libro? Que está demasiado pegado a ese final de la URSS como alegoría, ¿no? Y del papel de la energía nuclear en las fuerzas o en el equilibrio de fuerzas después de la caída de la URSS, que simboliza el imperio. En cambio, lo que hace la serie es coger algunos de esos temas y darles una vuelta más, o intentar, digamos, trasladarlo a los grandes temas de la humanidad hoy. Por ejemplo, la naturaleza del alma, ¿vale? Ahí, o sea, en la obra, en la serie.
Pero supongo que no será un discurso que
No. En la serie lo que cogen es al emperador.
Sí.
Y lo que hacen es que el emperador sea tres clones de distintas edades del original emperador. O sea, cada...
A ver.
Digamos que hubo un primer emperador.
Sí.
Poco antes de morir, creó clones de sí mismo, bueno, embriones de clones de sí mismo.
A diferentes edades.
Exactamente.
Entonces, que viven simultáneamente.
Exactamente, en tres edades distintas. Ya. Está el hermano atardecer, el hermano sol y el hermano amanecer.
Ya.
Y son el mismo, pero a
diferentes momentos. Entonces, pues, de su vida.
Cuando le toca morir al hermano atardecer, pues...
Porque muere al llegar a la edad
a la que murió el emperador original. Bueno, es un... O sea, explicado así suena un poco raro, pero se entiende perfectamente en él. Entonces, claro, hay toda una trama del propio emperador, que es acusado en el fondo por parte de algunos movimientos separatistas de que es vacío, o sea, que está vacío, que es que en realidad es una
carcasa. Acusan al clon.
Efectivamente. Bueno, es...
Y mientras el emperador clon 1 está ejerciendo de emperador, el emperador clon 2 y el 3, ¿qué hacen?
Hacen otras cosas. El emperador pequeño, el emperador joven, aprende.
Sí. Sí. Pero, o sea, que viven los tres juntos.
Exactamente.
Simultáneamente.
Exactamente, y comen juntos. Y entonces, el que gobierna es el hermano mediodía, por así decirlo, ¿no?
Ya.
El que está en su plenitud.
Ya.
El hermano atardecer le hace un poco de contrapeso sabio.
Ya.
Y el hermano amanecer pues está aprendiendo de los dos. Además se genera una relación muy, muy, muy curiosa. Y ahí además hay un asistente que luego se va descubriendo que es un robot, el único robot que hay, porque en ese imperio hubo una guerra civil iniciada por los robots.
Ya no quedan robots.
Solo queda uno, una. Y tiene su propia agenda. Y luego podríamos decir que lo que inicia como una misión aparentemente de rescate de la humanidad, que es la de Fundación, oculta algo, y eso también coinciden ahí el libro y la serie, oculta una misión mucho más ambiciosa.
O sea, que en el... ¿Cómo se llama? ¿Hay un planeta con nombre?
Sí, hay un planeta que es donde llega la Fundación.
Ya. ¿Vale?
Que
es, el emperador, el auténtico, no el de los clones, ya ha muerto, ¿no?
Sí, hace muchos años, hace centenares de años.
Ya.
Sí. Ya. Bueno... Ahí lo voy a dejar. A mí me ha fascinado, primero, porque está realizada, o sea, con una imaginación y con una calidad. El planeta capital, por ejemplo, que es pura ciudad, que ya no hay ni siquiera, solamente hay un fragmento de superficie, que es el Palacio Imperial.
Sí.
Tiene, digamos, un puerto, que en realidad es una gran torre que se extiende hasta la estratosfera y que, o sea, cuando lo ves en pantalla es tan espectacular. La forma de viajar
verosímil,
que tiene. Sí. O sea, que lo ves,
dices,
me lo creo. O sea, me lo creo. O sea, es ciencia ficción, pero está tan bien realizado. O sea, hay un despliegue de medios, de lo que llamamos los efectos especiales, pero es que de una imaginación, de una... Bueno, es una profusión de medios que es sencillamente espectacular. Está muy bien hecha, muy bien realizada. Podría haber quedado un pastiche de tramas, subtramas.
Pero en las obras de Asimov siempre hay de fondo, digamos, un cierto contenido científico, incluso una cierta reflexión antropológica. Incluso.
Efectivamente. Y aquí lo llevan, voy a decir, al extremo. O sea, lo llevan con todas sus consecuencias. Y de nuevo, introduciendo algunos temas que no están tan presentes en esta obra concreta de Asimov y que, sin embargo, pues oye, aquí lo tratan súper bien. La reflexión sobre la inteligencia artificial, sobre la sociología como la ciencia madre de todas las ciencias, en el sentido de que puede incluso predecir qué va a suceder en toda la sociedad. O sea, ahí hay una serie de reflexiones comunes a Asimov que esta serie la han sabido trasladar.
Fundación, ya nos hemos dado cuenta de que no le ha gustado.
Apenas me ha gustado. Apenas estoy esperando esa segunda temporada.
Y la gente que tiene una cierta alergia a la ciencia ficción, ni que se asome, ¿no? Que no se asome.
Les va a costar, o sea, probablemente les cueste más, pero creo que merece la pena por los temas que plantea.
Fíjate. Ya.
O sea, no es... el foco no está tanto en lo espectacular, que lo es.
Ajá.
Sino en las historias y las tramas y los temas centrales que en el fondo son los de también los de Simo.
A mí ya me has dejado con la intriga de esos tres clones que viven juntos.
Es que es fascinante. Es fascinante. Además, el actor es un pedazo de actor el que protagonizó, bueno, entre otras, El Hobbit y, bueno, pedazo de actor que lleva a la perfección.
Y son muy diferentes los tres clones. Digo,
los actores sí. Luego es que hay una trama que tampoco quiero caer en spoilers, pero que la persona, hay un capítulo en concreto que desarrolla como una variación mínima en la personalidad del más joven,
sí,
que genera toda una crisis
pero
interna.
¿Pero por error es esa variación o qué?
No lo voy a mentir. No puedo decir.
O sea, que no son tan clones.
Ahí lo dejamos.
Hay una fisura. Hemos dicho que se llama Foundation y hemos también hablado, vamos a recordar las
The Crash vez. Es la basada en hechos reales y luego la que es más para desconectar y pasar un buen rato, que es Secuestro en el Aire.
Bueno, pues el que no se lo pase bien es porque no quiere, después de estas recomendaciones de Arevalillo. Gracias, Javier.
Un placer.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Estás a un vuelo de volver a reír con esa anécdota en las vistas más espectaculares de Samaná, República Dominicana. Vive el Caribe más auténtico con Sol Tour en el Hotel Bahía Príncipe Gran Cayacoa de 5 estrellas. Reserva en Viajes El Corte Inglés una semana en todo incluido desde 1.050 euros. Consulta condiciones.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si el agua es querer buscar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Alucina.
Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular. Que
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Y qué
get a shiver in the dark. It's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright.
Eso es David Tweed, ¿no? De Rosana. Sí, sí, sin duda. Bueno, pues temazo de David Tweed y vacaciones cutres. Estamos escuchando tus historias de ese hotel poblado de cucarachas, de esa cama con sábanas sospechosas, de ese calzoncillo que ha contado un oyente que encontró en no sé qué rincón de un hotel de Londres.
Debajo de la mesa.
Debajo de la mesa.
Luego de la cama.
Debajo de la cama.
Que limpiaban muy poco.
Le va un poco o nada.
Exactamente. Es que ningún sitio del mundo está exento de sorpresitas que no esperas cuando uno contrata a un...
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Nueva York.
Anda.
Que como todas las grandes ciudades tiene lo mejor y también lo peor.
Ciertamente.
Buenas tardes, gente. Viaje relámpago a Nueva York. Hacemos la reserva en el Sheraton Center, pero nos faltaba un día. Y entonces, la primera noche, pues buscamos otro hotel. Y se llamaba el Hotel OVNI, en Manhattan. Y entonces estamos haciendo el chequeo de la habitación, en la recepción, y de repente cruza un ratón. Y salta uno, Javier, uno de los que iban en el grupo, dice, excuse me, ¿I saw a mouse? Y salta el recepcionista, ¿ya? ¿Y? Hay más, ¿eh? Así nos lo soltó. Claro, el ataque de risa que nos dio fue descomunal, pero no pudimos hacer otra cosa.
Ya.
Quitar todos los edredones, estar toda la noche en vela, claro. Pero bueno, esa es mi experiencia con el excuse me, I saw the mouse.
Sí.
Venga, abrazos.
Yo en Nueva York también tengo alguna experiencia, ¿eh?
Además,
habitación compartida.
Los animales, o sea, están
habitación
hermosos.
Compartida, yo creo que éramos 5 o 6 en la habitación. Esto que son baratas y tal y cual. Y allí era una noche, aquella fue una noche...
De fauna también y flora.
Pero la fauna humana, no había bicho. Los bichos éramos nosotros. Uno que se roncaba, el otro que tenía un
bueno,
corazón. Es que, está cada vez más de moda esto de la habitación compartida, ¿no? Porque te ahorra mucho dinero, pero claro, eso tiene sus inconvenientes.
Hombre, y tantos que sí. Inconvenientes muchos. También lo fue esta estancia para olvidar.
Hola, buenas tardes. Mi anécdota de alojamiento esperpéntico fue en Galicia, volviendo de la Expo del 98 en Portugal. Un lugar que se llamaba Casa Carteiro. Una grieta desde el techo hasta el suelo, en la esquina que se veía la calle. Una cama que cuando te acostabas los dos parabas en el medio de la cama, con un colchón de goma espuma y un somier de aquellos de alambre. Encima estaban de fiestas en el pueblo, en el bar de abajo. La juerga duró hasta las 4 o las 5.
Madre.
Al final tiré el colchón al suelo. No pudimos dormir, pero bueno, solo fue una noche.
Bueno,
¿tú qué haces ahí?
Grietas no habíamos tenido todavía.
Todavía no.
Buenas vistas a la calle.
Ventilado estaba.
Hombre, ventilado.
Ventilado estaba, sí, señora.
Sí, pues es que, ¿qué vas a hacer? Pues como hizo este, pues bueno, yo no tiro la cama al suelo, también te digo, ¿eh?
No.
No, yo en un sitio así, con una grieta en la pared.
Yo me voy a dormir al coche, fíjate lo que te digo.
Yo también.
Me voy a dormir al coche. Hombre, el problema es que haga frío porque esa noche y tal. Pero si no me puedo ir, porque me iría, me voy a...
¿Qué cosas?
Me bajo a dormir a coches.
Desde luego. Mira, esta otra pareja buscaba aventura, digamos, extrema. Y la
¿extrema?
Sí, y la encontraron en los Pirineos.
Hola, gente. Resulta que íbamos a una casa rural, perdida en Pirineo, un sitio bastante inaccesible. Llamas, te explican, vas con un mapa, vas ahí haciendo rayas. Bueno, total que nos perdimos, nos costó... Al final los dueños pues no nos podían esperar, tenían que hacer sus cosas, nos fueron indicando, tranquilos, os dejamos una llave debajo de una maceta que hay en la puerta. Llegamos a la casa, yo fui corriendo al baño porque no podía aguantar más, y mi mujer pues se dedicó a revisar la casa, y lo típico, colchones hundidos, cabanas con humedad, mierda en la cocina. O sea, me viene mi mujer y dice que aquí no nos quedamos, cerramos, dejamos la llave debajo de la maceta, y así hicimos y nos fuimos de la casa. Venga, un saludo.
Claro, se van de la casa, pero ponte a buscar un sitio en los Pirineos en una zona inaccesible, que tienes que ir con mapa.
Estamos locos. Esto de la llave se ha puesto muy de moda ahora. Tú llegas al sitio, no hay nadie, y hay unos cajetines.
Ah, mira.
¿No te ha pasado a ti?
No, de momento no.
No, pues tú hay unos cajetines, entonces tú tienes un número que accionas con el teléfono y tal y cual. Hay que ser ingeniero. O sea, yo hay veces que he estado 30 minutos para sacar la llave. Digo, pero hombre, ¿no podrían poner aquí una restricción? Pues nada.
Yo seguro que acabo durmiendo en el coche porque no consigo abrir la llave.
Hay que ser un monstruo para eso.
Bueno, desde luego hay gente que alquila cualquier cosa y que además es gente muy indecente. Porque mira lo que nos cuenta Lola de Granada.
Hola, buenas tardes. Cuando tenía los hijos pequeños y económicamente no estaba muy solvente, íbamos con los niños a unos apartamentos que había en la playa, en Almería. Pero pasaron los años y cambié de apartamento, y desde ese otro apartamento vi cómo la dueña de aquel primer apartamento cogía los colchones de la basura, les quitaba la funda, la tiraban, se los subían a su apartamento, posiblemente para ponerle una funda nueva. Me pareció tan asqueroso, en fin, pero yo fui feliz mientras estuve allí, como no lo sabía.
Hombre, tú piensas, mujer, que...
Ojos que no ven, corazón que no siente.
No, tú piensas que cuando tú estuviste, aquello era otra fase.
Exactamente.
Y aquello estaba más cuidado.
Estaban más limpios.
Eso es.
Bueno, y ojito con lo que contratamos este verano, no vayas a tener espectáculo flamenco incluido.
Ah, eso
está estupendo. Buenas tardes, gente. Pues mira, estas fueron unas vacaciones que hicimos a Maldivas, que habíamos alquilado el barco, y entonces íbamos a hacer submarinismo. Y bueno, llega la primera noche, y resulta que yo escucho taca, 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 taca. Mira, cuando encendemos la luz, había como 20 o 30 cucarachas por el suelo.
¿Sí?
Un tablao flamenco, taca, 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 taca. Lo único, pues mira, ya nos acostumbramos a ellas, porque como eran 23 días, pues teníamos tablao flamenco todas las noches con las cucarachitas. Venga, hasta luego.
23 días con las cucarachas.
En el barco, porque ahí no puedes salir corriendo.
No puedes salir corriendo, ¿dónde te vas? La foto de hoy es de una sala de aeropuerto. Una de esas salas de aeropuerto con luz fría, con sillas impersonales y con gentes congeladas en una espera que no tiene plazo. Al fondo, una larga cola de viajeros que seguramente se han levantado muy temprano, que apenas han dormido durante la noche porque tenían miedo de no despertarse cuando sonara la alarma del móvil. Viajeros que quizá han estado tachando los días en el calendario desde que decidieron escaparse de la rutina diaria. Más cerca del objetivo de la cámara hay dos hileras de butacas repletas de veraneantes varados. Una señora negra duerme con una de esas almohadas sin funda que rodean el cuello. Varios buscan en el móvil un mensaje, un vídeo, una canción que les distraiga al menos un par de segundos. No charlan entre ellos. Todos están acompañados de maletas con periscopio. Los veraneantes varados han pasado por las tiendas del aeropuerto buscando alguna oferta que les apague la zozobra del ánimo. Para eso hay tiendas en los aeropuertos. Esas tiendas, en realidad, todas venden lo mismo. Ansiolíticos con forma de minifalda de marca, whisky con nombre irlandés o zapatos para pisar en el club náutico. Son todos ansiolíticos. Después de comprar algo innecesario, de haber comido a deshora, los viajeros ya chapotean en la piscina de un tiempo sin bordillos. Y les invade el aburrimiento. Un santo y lúcido aburrimiento de aeropuerto en el que han desaparecido las distracciones habituales, las chucherías que solo consuelan un rato. Ahora los viajeros están invadidos por ese santo y lúcido aburrimiento que deja en cueros hasta el más pintado. Sin la agitación habitual, solo queda aguardar que suceda algo. Que suceda algo, aunque solo sea un aviso por megafonía. La radio continúa. Te dejo con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Alberto Núñez Feijóo ha presentado hoy el programa de gobierno del Partido Popular en un momento en que cunde un deseo de cambio y de regeneración en amplias franjas de la sociedad española, más allá de fronteras ideológicas. El desafío es grande porque el deterioro institucional provocado por la mayoría Frankenstein, liderada por Sánchez, esta legislatura ha sido grande. Feijóo ha explicado que derogar el sanchismo no es sinónimo de revancha y ese es un mensaje importante. El líder del Partido Popular ha exhibido moderación, pero también ha hecho hecho promesas firmes para ese nuevo tiempo en el que socios radicales como Bildu no tendrán espacio en la conformación de gobierno, ni se venderán promesas demagógicas como la de la renta universal, ni habrá ministros que no tengan la mínima cualificación profesional, ni se politizarán instituciones como el CIS para evitar que vuelva a ser un órgano al servicio de la propaganda electoral del partido en el gobierno. Tras la polarización sembrada por Sánchez, apostar por la serenidad es todo un desafío. Feijóo debe ser consciente de que no va a ser suficiente, aunque sea imprescindible, gestionar con solvencia la economía. Debe atreverse con cuestiones esenciales como la libertad de educación, la promoción de la familia, la viabilidad del sistema de bienestar y el prestigio de las instituciones emanadas de la Constitución. El cansancio y el descrédito de la política demandan que el líder que aspire a presidir el gobierno de España valga tanto como vale su palabra. El cambio de gobierno está en manos de los españoles. Si eso se produce, Feijóo tiene mucho trabajo por delante para que sus propuestas se conviertan en realidad.